El Banco Interamericano de Desarrollo le presentó una serie de propuestas ayer al gobierno electo. Bueno, y entre otras figuran una política fiscal anticíclica, mecanismos de seguridad financiera, como por ejemplo los seguros de depósitos, algo en lo que ha incidido bastante además el Partido Nacional, y una política de flotación cambiaria que contemple intervenciones, de alguna manera, en el mercado, a fin de evitar apreciaciones no deseadas en la moneda. También el Banco Interamericano de Desarrollo promueve fuertes inversiones en infraestructura y energía y apoyo explícito a la innovación tecnológica. Ayer, en el primer contacto con las autoridades del próximo gobierno, el Banco Interamericano anunció que va a mejorar las condiciones de sus préstamos. Tabaré Vázquez dijo, entre otras cosas, que pretende cambiar las relaciones de Uruguay con el organismo. Vamos a ver en qué términos planteó el tema el próximo presidente de los uruguayos.
Queremos cambiar ese relacionamiento con el banco de un relacionamiento clientelístico. Hoy el Uruguay es un cliente del Banco Interamericano de Desarrollo por el concepto de Uruguay socio del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el ser socio del Banco Interamericano de Desarrollo implica deberes y obligaciones, o derechos y obligaciones. Pero el derecho de recibir la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también la obligación de cooperar con el banco en niveles tales como los que Uruguay puede ofrecer a la región y al mundo.
La primera llamada del día.
Economista Walter Cancela, futuro presidente del Banco Central del Uruguay. Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, señor Naval, ¿qué tal?
¿Qué es esto de ser socio del Banco Interamericano de Desarrollo?
Bueno, el otro Vázquez lo explicaba en el pasaje que ustedes hacían escuchar recién. Desde un punto de vista formal, de hecho, el Uruguay es un socio del banco, aporta capital, tiene voto y participa en las decisiones como un accionista del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero más allá de esa situación formal que es objetivamente así, lo que el doctor Vázquez intenta manifestar es que la intención del relacionamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo es transformar una relación prácticamente unilateral, es decir, de cliente de créditos del banco, en una relación de socio, en el sentido de no solo recibir préstamos para lo que el banco quiera dar, sino contribuir a desarrollar conjuntamente con los demás países y con los funcionarios del banco las líneas generales estratégicas del banco, y por otro lado también aportar lo que el país tiene para aportar al resto de la comunidad latinoamericana.
¿Qué tiene para dar Uruguay además de pagar lo que se pida como préstamo?
Tabaré Vázquez ha mencionado algunas cuestiones donde Uruguay tiene experiencias acumuladas importantes que pueden servir para replicar en otros países, como por ejemplo experiencias en materia de coordinación de programas sociales, como mencionó en particular el programa de Río Polar, de coordinación institucional para la atención de emergencias. Mencionó también ciertos aspectos del desarrollo científico-tecnológico, donde Uruguay también ha desarrollado capacidades que pueden ser transferidas en materia de políticas o de organización hacia otros países en el marco de las políticas generales del Banco Interamericano, aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología agropecuaria. Es decir, menciono algunos ejemplos que muestran que en el país se han hecho cosas que se pueden aportar como activo común para el conjunto de los países latinoamericanos que padecen los mismos problemas.
Uh-huh. ¿Cuál fue la primera reacción de los técnicos del Banco Interamericano ante la oferta, si se quiere, la realizada ayer por Tamario Vázquez?
Bueno, no hay, digamos, una reacción inmediata, pero sí una declaración del presidente del BID, Iglesias, que subrayó, el acuerdo que desde su punto de vista había con esta posición. Sabido es que Iglesias, bueno, conoce muy bien lo que hay en el Uruguay, conoce muy bien lo que el Uruguay ha, todo el proceso, todo proceso que ocurre en nuestro país, y en ese sentido rescató la posición de Vázquez como una buena noticia para el banco en cuanto a que ese cambio de relación que propone Vázquez visto como realmente lo que debería ser la relación del Banco Interamericano con cada uno de sus socios.
¿Hay experiencias de este tipo de relacionamiento entre una nación y el Banco Interamericano de Desarrollo, como la que está promoviendo ahora Tabaré Vázquez?
Sí, hay países que aprovechan más su calidad de socio que su calidad de cliente. Yo no podría mencionar uno en particular, pero a veces son periodos diferentes, por periodos unos países actúan más como socios que como clientes, y por otros periodos no, digamos, depende mucho también de los gobiernos, ¿no? Pero en principio los países grandes como Brasil, Argentina, o relativamente grandes como Chile, Colombia, también México, por ejemplo, han llevado adelante una relación de ese tipo con el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que los demás países en general han sido más pasivos en el sentido de ser receptores de créditos y programas.
Decíamos, Cancela, que el día de ayer presentó una serie de propuestas a la próxima administración, pero en particular nos gustaría detenernos en una: el anuncio de que va a mejorar las condiciones de sus préstamos hacia Uruguay. ¿Qué se puede decir que se sabe ya a esta altura sobre justamente esa mejora en las condiciones para los dineros que llegarán a Uruguay desde el BID?
Bueno, no hubo una precisión al respecto, fue simplemente una manifestación del contador Iglesias en un pasaje de una de sus intervenciones, indicando que habría mejoras en las condiciones de los créditos. Es cierto que hay una de los objetivos del relacionamiento que estamos teniendo en estos momentos previos a la asunción del nuevo gobierno con los organismos internacionales, es preparar las condiciones para negociar mejores condiciones para los préstamos con estos organismos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista objetivo, con el BID existe un préstamo que se llama préstamo de emergencia que recibió el país en el año 2002, durante la crisis, que tiene en general como préstamo de emergencia condiciones más duras que los préstamos normales del banco. Tanto en lo que tiene que ver con el costo, con la tasa de interés, como con los plazos de repago. De lo que se trata es, desde nuestro punto de vista, como objetivo, es sustituir ese tipo de préstamos por préstamos de programa, que son a más largos plazos y a más baja tasa de interés. Y yo no sé si es a eso que se refería el contador Iglesias o a mejoras adicionales en cuanto al tipo de préstamos que el país puede recibir. Probablemente una de las condiciones que también se mejoren para los intereses del país sea la necesidad de contar con contrapartida nacional para llevar adelante préstamos, que pueda flexibilizarse y eso permita sortear la ejecución de los préstamos, las restricciones presupuestarias que a veces aparecen.
Cancela, buen día, Andrés Gil, le habla, ¿cómo le va?
Ah, buen día, Andrés, ¿cómo está?
Bien, mucho gusto. A propósito del tema de las contrapartidas que señalaba, alguna versión de prensa manifiesta que se habría manejado una reducción del 30% que se maneja en la actualidad a un nivel del 10%, el desembolso local que se debe hacer por cada cuota parte de préstamo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Esas cifras se manejaron especialmente?
¿No? Bueno, yo no escuché en las sesiones, no escuché las cifras, no escuché ninguna cifra de ese tipo, ¿no? Sí escuché que el contador Iglesias habló de que, bueno, ese tipo de condición no debería ser ningún problema, puesto que hay posibilidades de flexibilizar las condiciones en ese punto.
Te lo pregunto justamente porque ha sido uno de los problemas durante los últimos años la imposibilidad de ejecutar algunos programas por la falta de la contrapartida local, ¿no?
Sí, efectivamente, ese es uno de los puntos que además se señaló en la reunión en algún momento por parte de algún participante en cuanto a que la eficacia en los desembolsos de los préstamos del BID depende fundamentalmente de la capacidad de gestión que tiene el Estado para ejecutar el préstamo, ¿no? Y entre esa capacidad de gestión, entre uno de los factores, opera la capacidad de asignar recursos locales necesarios para operar como contrapartida de los fondos que vienen en préstamo.
Cancela, en estos encuentros con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿el gobierno entrante ya va a estar en condiciones de asumir algún tipo de obligaciones, como por ejemplo, se me ocurre, algún plazo a la hora de establecer alguna iniciativa sobre seguro de depósitos para darle seguridad al sistema financiero?
No, de ninguna manera. Como ya se ha reiterado muchas veces por parte, especialmente del Contador Astori, estas reuniones no son reuniones de negociación y por lo tanto no hay que esperar ni que el BID asuma compromisos con el nuevo gobierno ni que el nuevo gobierno asuma compromisos con el BID, digamos. Simplemente se trata de reuniones en las cuales el BID, en este caso, nos presenta el resultado de sus estudios. Aquí es una reunión invitada por el BID, organizada por el BID, y donde el BID es quien aporta todo el material. Nosotros lo recibimos, hacemos comentarios, y además conocemos a quienes van a ser nuestras contrapartes en el futuro proceso de negociación de nuevos préstamos o de relación de cooperación técnica con el organismo. Pero no se trata de asumir compromisos en esta instancia.
Bien, a propósito del encuentro que se tuvo ayer con el BID, que continúa en esta jornada, Cancela, el diario El País hoy señala la versión de que varios ministros designados que estuvieron ayer con los técnicos del organismo internacional han señalado que el plan para hacer sustentable el manejo de la deuda pública no deja prácticamente margen para la aplicación de políticas sociales y de mejora en los ingresos de la población. ¿Ese es un sentimiento generalizado que tiene el gobierno entrante?
No, de ninguna manera. Yo no sé efectivamente si el periodista del País tiene esa impresión. No fue la misma que yo tuve de la reunión, ni es la misma que tengo del trabajo que viene realizando el futuro equipo de gobierno. Uh-huh. Todo el mundo sabe que la sustentabilidad de la deuda, la sustentabilidad fiscal, más allá de la sustentabilidad de la deuda, es un punto clave en el programa nuestro, ¿no? En el sentido de que consideramos que ningún programa de desarrollo económico y desarrollo social es posible si no se apoya en un marco de estabilidad macroeconómica. Uh-huh. Y eso implica tener finanzas públicas sostenibles. Y para el caso Uruguay, finanzas públicas sostenibles significa tener capacidad de sostener el servicio de la deuda. Pero de ahí a suponer que eso impide llevar adelante políticas sociales o que impide comenzar empezar a realizar mejoras en los ingresos de la población, bueno, me parece que es una conclusión un poco sin fundamento. Por otro lado, incluso...
¿Pero no las condiciona?
Siempre las circunstancias condicionan las posibilidades de hacer cosas. Uno siempre podría pensar, bueno, si no existiera tal obstáculo, ¿qué se podría hacer? Bueno, la cuestión es cómo uno se para frente a las prioridades, ¿no? Si la prioridad es terminar con el proceso de exclusión social, terminar con un proceso que concentra cada vez más los ingresos, bueno, las políticas para eso tienen que ser posibles y tienen que ser posibles en cualquier circunstancia. Y para ser posible tienen que eventualmente modificarse las asignación de prioridades a otras políticas. Lo que no se puede hacer es seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo, seguir adelante con las mismas políticas que se venían llevando en todos sus términos, no realizar ningún cambio en las políticas, pretender sustentabilidad fiscal y al mismo tiempo pretender cambiar la situación social. Eso sí que no se puede hacer, pero como el programa del Encuentro Progresista Frente Amplio, como los programas que estamos discutiendo para poner en práctica a partir del primero de marzo, como el plan de emergencia, que es nuestra prioridad inmediata, implican cambios. Bueno, esos cambios suponen reasignación de prioridades a nivel del gasto público.
Bien, se lo pregunto porque la versión del país es que, aunque varios quisieron relativizar el tenor de los cuestionamientos, todos los asistentes consultados admitieron que el próximo canciller, Renato Gargano, el futuro ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, y la encargada del plan de emergencia social, Marina Arismendi, sostuvieron que si se adoptan las metas de superar el fiscal primario que vislumbra el Banco Interamericano, que es un 3,6% del PBI, no habría lugar para las políticas sociales y la mejora en los salarios públicos.
Bueno, son opiniones en todo caso, no sé si efectivamente fueron manifestadas por los ministros designados mencionados. Uh-huh. Tengo experiencia muy reciente de que alguna declaración que he hecho en una radio, o sea, en un diario con otro sentido, digo, a veces no es por problema de manifestación, sino que simplemente se interpreta mal o se entiende mal alguna afirmación. Digo, más allá de que sea así o no, digamos, no se trata de tener una relación directa entre un superávit fiscal importante, un superávit primario fiscal importante impide hacer tal o cual cosa. No es así, no es esa la situación. Digamos, todo depende de cómo se obtenga el superávit fiscal primario, todo depende de qué se haga con lo que se gasta, digamos, con el gasto. Estamos hablando, si hablamos superávit fiscal primario de 3,6, 3,8, 4, 3,5, 2, no importa la cifra, estamos hablando de que hay un exceso de ingresos sobre gasto antes de pagar los intereses. Bueno, el asunto es cuál es el gasto que se realiza y cómo se realiza el gasto. El compromiso del Encuentro Progresista es de llevar adelante un plan de emergencia de inmediato, de llevar adelante políticas sociales sostenibles en el mediano y largo plazo. Y eso implica, vuelvo a repetir, una reasignación del gasto. La magnitud del superávit primario no necesariamente condiciona las mejoras que puedan realizarse en los ámbitos mencionados, como el de los ingresos de la población.
Cancela, brevemente lo llevo a un tema mucho más asociado a su área en la que se va a desarrollar. El documento este que presentó el Banco Interamericano de Desarrollo en el encuentro de ayer habla de, para el manejo del tipo de cambio, un sistema de flotación, pero con intervención para evitar niveles inconvenientes en el tipo de cambio. ¿Eso significa alguna novedad respecto de cuáles eran los planes del Encuentro Progresista para el manejo del tipo de cambio?
Yo creo que no es ninguna novedad respecto a lo que está pasando en el momento actual. La cuestión es cómo, primero, quién interviene y cómo se interviene, ¿no? En el momento actual, la intervención, si podemos llamarlo así, es decir, efectivamente es una intervención, es decir, el sector público que está comprando divisas en algunos momentos en el mercado, se produce por la vía del gobierno, es decir, es el gobierno quien compra. El Banco Central solo opera como intermediario, es decir, no es el Banco Central que está emitiendo dinero para comprar dólares, sino que es el gobierno que usa sus disponibilidades en pesos para comprar dólares, porque entiende que el dólar está barato y que al estar barato entonces se conviene comprar ahora para sus necesidades futuras. Entonces, desde ese punto de vista, no veo que haya cambios en lo que manifiesta, digamos, el BID. De hecho, es algo más o menos de perogrullo, es decir, en todo sistema de flotación cambiaria hay intervenciones que realiza el gobierno, que pueden ser interpretadas como intervenciones estabilizadoras de precio o simplemente un comportamiento absolutamente racional de cualquier agente. Es decir, en un mercado donde el precio sube y baja, cuando uno ve que el precio está muy bajo para lo que cree que debería de estar, bueno, lo más lógico es que aumente la demanda de ese bien o de ese producto, y eso haga subir otra vez el precio, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con las intervenciones del gobierno en las últimas semanas.
A propósito, ¿se demoró en intervenir el central?
No, yo no, primero, el central no ha intervenido. Quien ha intervenido es el gobierno. Si ha intervenido el central a los efectos de hacer cobertura con operaciones futuras, sí, del gobierno. Sí. Y yo no creo que se haya demorado en eso es muy difícil de valorar si uno debió comprar en tal momento o en tal otro. Es algo así como, bueno, jugar a la bolsa, ¿no? Cuándo conviene comprar, cuándo conviene vender. Me parece que es típico, normal de un régimen de fluctuación cambiaria este tipo de acciones.
Bien, economista Walter Cancela, futuro presidente del Banco Central de Uruguay, le agradecemos la experiencia en la tendencia.
Bueno, gracias a ustedes. Buenos días.